El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este último viernes y día de este mes de octubre. Cada viernes, ya lo sabes, esta es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El arzobispo de Madrid cumple este viernes su sexto día al frente de nuestra archidiócesis como su nuevo pastor. En un instante voy a charlar con él. Nos ha hecho un hueco en esta intensa semana con una agenda repleta de actos en los que está conociendo de primera mano, sobre el terreno, poniendo rostro a esta Iglesia que peregrina en Madrid, poniendo en práctica desde el primer minuto esa pastoral decididamente misionera de la que nos hablaba en su toma de posesión. En su encuentro con los medios, esta semana hacía un llamamiento a todo el pueblo de Madrid para poder realizar la misión encomendada por el Señor y por el Papa. Una tarea, decía, a la vez difícil, pero también sencilla, porque se trata de anunciar a nuestro Señor Jesucristo y de hacerle presente con obras y palabras. Nos animaba el arzobispo de Madrid a combatir las tres Ds tan presentes en la sociedad: el desencanto, la desesperanza y la desilusión. Por eso, nuestro anuncio debe estar lleno de alegría, la que nace de saber que Dios nos quiere, cuenta con nosotros y no prescinde de nadie. Un evangelio, decía Monseñor Osoro, que deslumbra luz y gloria, que nace en lo más profundo del corazón del ser humano cuando se siente querido, amado y respetado. Alegría, por tanto, que es para todos los hombres y que no puede excluir a nadie. Y una cosa más, no olvidemos, nos pedía el arzobispo de Madrid, que lo importante es estar junto al Señor. Una Iglesia en salida, desde el centro, que es Jesucristo, hacia las periferias, haciendo así de nuestra archidiócesis un lugar de encuentro, de acogida, dejándonos abrazar en todo momento por el amor de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues vamos con el avance de contenidos de este Espejo de Madrid, de este 31 de octubre, en el que seis días después de su toma de posesión, vamos a hablar con el nuevo arzobispo de Madrid.
Monseñor Carlos Osoro nos acompañará en este programa en tan solo unos momentos. Con él hablaremos de sus primeras impresiones tras una semana en la que ha ido conociendo de primera mano la realidad de esta Iglesia que peregrina en Madrid. Desgranaremos también su interesantísima homilía del pasado 25 de octubre, en la que nos recordaba su deseo y tarea de mostrar el rostro del Señor, o también con sus palabras, una pastoral decididamente misionera, haciendo patente una cultura del encuentro.
Pues en un instante voy a saludar a Carlos Osoro, a Monseñor Carlos Osoro, y charlamos con él de todo ello. Y en la recta final de nuestro programa hablamos de una aplicación para evitar el consumo de alcohol entre los jóvenes que han puesto en marcha los salesianos.
En concreto, la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, dentro de su compromiso con la prevención del consumo de drogas en menores y jóvenes, ha desarrollado esta aplicación Pasaporte 0% que ya tienes disponible para Android.
Pues muy interesante y también necesaria para estos tiempos. Y como siempre, a lo largo del programa estaremos muy pendientes de lo que nos vayas diciendo, nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico, también en nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Ahí te leemos y te escuchamos en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Se trata de anunciar a nuestro Señor Jesucristo y de hacerle presente no solamente con palabras, sino también con obras. Y por tanto, en este anuncio, yo creo que lo que tengo que hacer es llevar esa alegría que trae una gran noticia para los hombres, y es que Dios nos quiere, que Dios cuenta con nosotros, que Dios no prescinde absolutamente de nadie, que el Evangelio deslumbra luz y gloria e invita permanentemente a esa alegría que nace en lo más profundo del corazón del ser humano cuando se siente querido, amado y respetado en las situaciones en las que esté y en las situaciones en las que viva.
La 1:37, vamos a iniciar el repaso a la vida de esta Iglesia que peregrina en Madrid. Pues es la voz del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, esta semana en el primer encuentro con los periodistas y medios de comunicación, 48 horas tan solo después de su toma de posesión, el pasado sábado. Muchas frases y momentos nos dejaba en su homilía, que te contamos aquí en COPE, duró 25 minutos, y bueno, yo creo que hay muchos titulares, pero quizá debate destaco estos dos, ¿no? Hagamos de esta Archidiócesis de Madrid un lugar de encuentro, de acogida y de promoción de todo ser humano, o este otro también, vivamos juntos dejándonos abrazar por el amor de Dios. Quiero hablar de todo ello precisamente con él, con el nuevo arzobispo de Madrid. Monseñor Osoro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y ya sí que bienvenido, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Bueno, fíjese que en esa transmisión del pasado sábado decía yo que sí que en el fondo había marcado ya en su homilía una especie de hoja de ruta, ¿no? Sí que es cierto que ahora deberá ir concretando el cómo, pero yo creo que la gran frase era ese momento en el que nos decía: llevemos la alegría y la novedad del Evangelio a todos con audacia y creatividad. Este es el gran reto, ¿no, don Carlos?
Así es, porque es que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en llevar eso, ¿no? En un aumento a esa fidelidad y a esa vocación que nos ha sido regalada por Jesucristo. Cristo nos está llamando precisamente a hacer lo que Él hizo, llevar la alegría de una noticia tan importante que transforma el corazón y la vida, no solamente de las personas, sino de los grupos en los que de verdad entra con todas las consecuencias nuestro Señor.
Se presentaba usted como padre, como hermano y como pastor, como testigo del Señor en definitiva, pero nos lo decía muy claro, no solo de y para los creyentes, ¿no?, sino para todos, también los más alejados. Ese es su gran preocupación también.
Hombre, es que nuestro Señor, no solamente a mí, pero a mí fundamentalmente a mí como pastor, me invita a que lleve a todos los discípulos de Cristo a encontrarse también, no solamente entre nosotros, que es probable que estemos muy a gusto entre nosotros, sino también con aquellos que tienen otros planteamientos o que desconocen a nuestro Señor o que tienen prejuicios por los motivos que fuere contra el Señor y a veces también contra la Iglesia, pero tenemos que estar y llegar al corazón de todos. Es necesario y urgente.
Confesaba usted en esa celebración que cuando entraba en Madrid aquel 4 de octubre le decía al Señor: ayúdame a ser tú, ¿no?, en medio de esta gran ciudad. Y yo creo, don Carlos, que en esa frase hay un poco de temor e incertidumbre por el reto, pero siempre confiado en él, ¿verdad?
Yo creo que más que temor, que existe naturalmente, existía una decisión de abandonar criterios que yo podría tener previstos ya, porque el criterio de hacer lo que uno ha hecho no vale. Vale el criterio de conocer la realidad en la que el Señor te pone y no decir, bueno, yo siempre lo hice así, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Sino voy a conocer más la realidad en la que piso y vivo, las necesidades reales de las personas que viven junto a mí, invitarles a ser audaces y creativos para repensar juntos todos los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos de evangelización que tengamos que tener en este momento, porque el único interés de todos nosotros, por bien del ser humano y por bien de la sociedad, es que Dios, nuestro Señor, esté presente en su corazón y en sus vidas.
Fíjese que nosotros tuvimos la oportunidad de escucharle el lunes y vivirlo en directo, pero seguro que todavía alguno de nuestros oyentes no ha escuchado este sonido. Vamos a escucharlo y enseguida le pregunto por él.
Monseñor Osoro, soy el Papa Francisco, para desearle lo mejor en su arzobispado. En todo caso, más tarde intentaré llamarlo. Gracias.
Por poner en contexto, estaba usted rezando, no había oído el móvil y se encuentra con esa llamada del Papa. Luego le devolvió la llamada, ¿no?
Me llamó él otra vez, sí. Me volvió a llamar y pudimos charlar más tiempo.
¿Y qué le dijo?
Para mí fue algo especial, ¿no? Es decir, que, claro, lo digo desde esa fe y desde esa adhesión que uno vive y tiene y quiere vivir cada día con más intensidad al sucesor de Pedro, ¿no? Y que sea precisamente el sucesor de Pedro el que te haga una llamada, te anime, te alienta, te diga fundamentalmente que me daba estos consejos: ore, viva en alegría y también diviértase.
Bueno, mañana se cumple, don Carlos, una semana de su toma de posesión. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? En estos días ha mantenido encuentros con mucha gente, con diversas realidades, está conociendo y poniendo rostro a esta Iglesia de Madrid. Supongo que habrá constatado esa vitalidad, ¿no?, que usted intuía que traía desde allí, desde Valencia.
Ciertamente yo veo que hay una gran vitalidad. Yo puedo advertir que hay grupos de cristianos, realidades concretas, comunidades, instituciones, asociaciones, movimientos y cristianos que están simplemente perteneciendo a la comunidad cristiana parroquial, que tienen una fuerza especial y singular, ¿no? Que están trabajando por una sociedad que sea cada día más fraterna y donde todos sean estén en el centro, y especialmente los que a lo mejor están arrinconados, porque son los más pequeños, los más pobres, los menos importantes, ¿no? Pero sin embargo quieren ponerlos en el centro, porque así los puso nuestro Señor. Esto me lo estoy encontrando y es una realidad preciosa, ¿no? Maravillosa, y una iglesia que tiene fuerza, que tiene aliento, y que la fuerza y el aliento no le viene por sí mismo, ni por la inteligencia de los hombres, ni por los títulos que tengamos. Como decía un escritor que yo tuve, que era sacerdote de Madrid, don Ignacio de Zulueta, siempre me decía: Carlos, la inteligencia no la aumentan los títulos. Exactamente igual se podría decir que la vida cristiana solo me la aumenta nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. El encuentro con Él y la comunión con Él y la comunión con los hermanos.
Fíjese que hablaba usted en esa homilía de que no basta ser buenos y generosos, sino que además hay que ser audaces, inteligentes, eficaces. Mi pregunta, don Carlos, es cómo se provoca esa atracción como el Señor en medio de los discípulos de Emaús cuando la situación, pues, a veces no es favorable, bien es cierto.
Pues cómo se provoca. Yo diría que hay unos desafíos que el mundo actual nos está haciendo a todos los cristianos, y hay que hacer o hay que vivir una espiritualidad misionera, ¿no? Los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres que oramos, que hacemos una acentuación fuerte de una vida comunitaria seria, de que hacemos una acentuación fuerte de la identidad real que tenemos y que nos viene dada por nuestro Señor Jesucristo, de que aumentamos un fervor, es decir, una capacidad de adhesión al Señor, y que lo escuchamos y nos situamos ante Él y dejamos que Él penetre en nuestras vidas y que nos dé luz. Yo creo que esto precisamente elimina los males que pueden alimentar pues una espiritualidad mediocre, que no va en busca de los demás, una situación de vida en que nos dejamos robar el entusiasmo misionero y no ese entusiasmo que no es el de hacer proyectos, sino de hacer discípulos que llevan la vida de nuestro Señor, que es vida en abundancia y que genera siempre vida, bienestar, fraternidad, bondad, afecto, centro fundamental de la existencia del ser humano en la historia. Todo esto lo da una espiritualidad misionera, un encuentro con Cristo para poder tenerla.
Me quedan algunos temas por los que preguntarle. Por ejemplo, por los jóvenes. Habló en esa homilía a todas las realidades, desde los sacerdotes con los que usted se ha ido encontrando también esta semana, personas de vida consagrada, por supuesto, a los laicos a los que nos dedicaba también un largo espacio. Pero digo a los jóvenes, ¿no? Les decía que se opongan a la derrota de la civilización y les anunciaba ya el primero de esos encuentros que va a mantener cada primer viernes de mes a las 10 de la noche en la catedral. El primero se va a posponer, ¿no?, al 8 de noviembre, a la vigilia de la Almudena.
Exacto. Después ya veremos a ver cuándo se invita, pero ciertamente para mí los jóvenes en las estructuras habituales no suelen encontrar una respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades, a sus problemáticas, a las heridas que ciertamente tienen. Por eso de ahí la proliferación que existe, gracias a Dios, que esta es una acción del Espíritu Santo, de los movimientos juveniles, de las asociaciones. Yo creo que esto se puede interpretar como una acción del Espíritu, ¿no? El joven necesita y quiere y lo desea en lo más profundo de su corazón un encuentro con el Señor. Y esto es lo que voy a posibilitar yo. Es decir, el que todos, seamos del movimiento que fuere, del grupo que sea, de la parroquia que fuere, que donde estemos viviendo la fe, pues podamos tener juntos todos un encuentro real con el Señor, presente realmente en el misterio de la Eucaristía, ser recibidos por el Señor, escuchar su palabra, fraguar nuestra vida y conformarla según la palabra, esto van a ser los encuentros fundamentalmente. No es ninguna especial y singular, sino pues lo que creo que el Señor quiere de todos nosotros, que escuchemos su palabra y que acogemos su presencia.
Y además su estreno, después de la homilía, gran estreno va a ser la fiesta de la Almudena del día 9, esa para todos los madrileños. Ese va a ser otro momento importante, ¿no? Que yo creo que usted tendrá también el deseo de tener con todo el pueblo de Madrid, ¿no, don Carlos?
Sí, porque para mí el encuentro siempre con la Santísima Virgen María es una gracia. Y que en los primeros días de mi ministerio episcopal como arzobispo de Madrid pueda celebrar la fiesta de Nuestra Señora Real de la Almudena, pues es una gracia tremenda. Poder decir junto a ella al Señor, aquí estoy, y poder invitar a los madrileños a que no tengamos miedo de abrir nuestras puertas a Cristo, como los abrió la Santísima Virgen María, el ser humano más excepcional que ha existido, ¿no? Que sin miedos de ningún tipo le dijo al Señor, aquí estoy. Y yo creo que esta es una invitación que me viene muy bien, el poderla vivir y el poderla hacer en su nombre y mostrar como ella lo hizo en estos primeros días de mi ministerio.
Pues, por cierto, le felicito, porque cantó el himno, le vimos, estábamos siguiéndolo muy, muy atentos y lo que nos había prometido lo cumplió, se sabía perfectamente el himno de la Almudena, ¿eh?
Hombre, claro está, es lo primero que hay que aprender cuando llega. Lo que reza un pueblo tiene que ser el rezo también de su pastor.
Pues ojalá, don Carlos, entre todos consigamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, hacer lo que usted pedía, ¿no? Que todo el que se acerque encuentre las puertas abiertas de la Iglesia y vean y tengan la experiencia de esa gracia, de descubrir el sentido de una existencia plena, ¿no? Iluminada por la fe y por el amor de Dios. Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, gracias por acompañarnos. Y ya sabe que este es su programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Pues nuestra primera conversación con el arzobispo de Madrid, con el que, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de seguir charlando a lo largo de este curso y de los futuros. En un instante te voy a hablar de una aplicación y precisamente, mira, de lo que hablamos con nuestro arzobispo para jóvenes. Muy interesante, enseguida te la presento.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 201004. Gobierno de España.
Yo, tú, él, familia. Vosotros, ellos...
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Crees que el verdadero amor se aprende en la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:52, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en la cadena COPE en este viernes 31 de octubre en el que despedimos mes. Pues mira, estamos hablando con el arzobispo de Madrid precisamente de los jóvenes y a ellos va dirigido, como te estaba contando hace un instante, la aplicación de la que te vamos a hablar en esta recta final del programa. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjate que Monseñor Osoro ya nos decía que hay que trabajar con creatividad.
¿Sí?
Y mejor que ejemplo de creatividad que esta aplicación que han desarrollado los centros juveniles salesianos, pues va bien encaminada, ¿eh? Va bien encaminada. Fíjate.
Esta sí que es para que no les derrote la civilización, que empleando sus palabras.
Así es. Mira, es una aplicación para prevenir el consumo de alcohol en menores. ¿Qué es lo que los jóvenes más utilizan? ¿El teléfono móvil? Pues claro. Qué mejor que hacer un trabajo de prevención dentro del teléfono móvil.
Es estupendo. Oye, pues vamos a conocerlo, ¿no?
Sí, vamos a hablar con el gerente de la Confederación de Centros Juveniles, don Bosco, un tocayo tuyo, Mario Jordá. Muy buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una aplicación para que los jóvenes puedan aprender que se puede uno divertir sin necesidad de beber ni gota de alcohol, ¿no? Eso es un poco la idea.
Sí, esa es la idea. La idea de pasaporte 0% pues significa un poquito que puedes divertirte 100% con 0% de riesgo. Queríamos luchar de alguna manera con la idea muy extendida entre los jóvenes de que diversión y consumo, sobre todo de alcohol, van unidos y también de que el consumo esporádico no conlleva ningún riesgo, porque si bebo de vez en cuando, pues los sábados cuando salgo, pues no me va a suceder nada.
Que eso es la idea que tienen ellos extendida, dices. Decís muy bien en la nota de prensa y un poco también en la sociedad que los jóvenes beben porque sienten una gran presión social y que vosotros con esta herramienta queréis disminuir esa presión que sienten los chicos. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, nosotros como adultos y como educadores, la inmensa mayoría de los voluntarios que trabajan en la Confederación Don Bosco, en los centros juveniles en toda España, son jóvenes universitarios o jóvenes de una trayectoria educativa y con una formación importante. Podemos pensar que puede haber otras cuestiones que induzcan al alcohol, al consumo, al inicio, sobre todo al inicio del consumo de alcohol, como que esté muy presente en la sociedad, como que nuestros padres, nuestras familias también beban o como que las celebraciones esté instaurado. Pero queríamos saberlo exactamente cuál era el problema principal según la percepción de los jóvenes. Entonces lo que hicimos es reunir a un grupo de ellos, también junto con padres, junto con madres, con profesores, con educadores, con gente experta de otras entidades que trabajan en prevención, para que nos confirmaran si esto era así o había alguna otra cosa. Y la sorpresa, cierta sorpresa, fue que mayoritariamente todos comentaban que la presión de grupo es lo que les lleva a iniciarse en el consumo de alcohol. Uh-huh.
Oye, entonces, perdona, dime, Mario, dime.
No, entonces lo que queríamos es, pues sin muchas pretensiones en cuanto a lo que es la jugabilidad de la aplicación, porque es una aplicación muy sencilla, es un juego divertido en el que los jugadores pues pueden ir superando diferentes misiones que les permite ir acumulando sellos para completar un pasaporte y, bueno, de vez en cuando sale algún mensaje que intenta reforzar a los chavales, pues esa idea, ¿no? Que de la diversión no tiene que por qué ir unida al consumo y de que ellos pueden buscar alternativas muy creativas y muy educativas. Entonces, de alguna manera, quieren ayudar a empoderarse a los chavales.
Lo que te iba a preguntar es por el testeo, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí. Es decir, claro, lo habéis hecho con jóvenes, también con los padres, lo que piensan, ¿no? Sobre todo son adolescentes y lo probasteis, me imagino, in situ, ¿no? Saliendo por la noche. ¿Cómo es exactamente el funcionamiento de esta aplicación? A ver.
Claro, el gran valor de los proyectos que de alguna manera proponemos o coordinamos desde la Confederación Don Bosco es el trabajo que se hace en los centros juveniles locales en toda España, y hay más de 140 centros juveniles en toda España, con animadores, con voluntarios que trabajan semana a semana con chavales de muchas edades. Concretamente, este proyecto va dedicado está pensado para chavales entre 11 y 14, 15 años, que es cuando se detecta el inicio. Y les preguntan continuamente a ellos, trabajan continuamente con ellos, y esa información nos va llegando, lógicamente. Para esta aplicación en concreto, lo que hicimos fue dos talleres con diferentes chavales, padres, madres, educadores, médicos, con un grupito más reducido de 15, para preguntarles directamente a ellos y sacar la aplicación. Entonces, la construyeron entre ellos, pero incluso los pantallazos. Luego los informáticos pues ya hicieron el trabajo, pero toda la idea, incluso todas las pruebas, salieron de este grupo, que en dos talleres, los meses de abril y marzo, realizaron un trabajo excepcional.
Mario, y el público objetivo, supongo que vosotros esta aplicación la podrán acceder a ella y ya la conocen todos los chicos de vuestros centros juveniles, pero ¿tenéis pensado sacarla fuera, digamos, fuera de el ámbito en el que vosotros trabajáis, que llegue a colegios o darla a conocer incluso en medio de la noche cuando ya hay niños que están en el parque haciendo botellón?
Sí, sin duda. Está disponible ya desde la semana pasada en Google Play, así es que todo el mundo que quiera buscar Pasaporte 0% la va a encontrar, se la va a descargar gratuitamente, por supuesto, y puede jugar ya con ella, y puede jugar en grupo, puede jugar personalmente. Es verdad que está pensada para como una herramienta educativa de apoyo al trabajo que se hace con los chavales diariamente. Entonces, es también una herramienta educativa para nuestros animadores voluntarios o los de cualquier otra entidad, profesores incluidos, para que en una clase o en un espacio de educación no formal, como es un centro juvenil, como es un grupo scout, lo puedan trabajar y puedan divertirse con ella. La presentamos en Valladolid la semana pasada a un grupo importante de animadores, de voluntarios de nuestros centros jóvenes de toda España, para que ellos vieran desde el punto de vista educativo cómo la podían aprovechar y cómo la iban a difundir en todas las federaciones autonómicas que tenemos en toda España.
Una aplicación, Pasaporte 0%, para aprender que se puede uno divertir al 100% sin beber una gota de alcohol para recordárselo a nuestros niños y nuestros jóvenes.
Y ya te la puedes descargar en Android, ¿eh?
En Android. Acuérdate. Muchísimas gracias, Mario Jordá, gerente de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco. Muchísimas gracias por la idea y a seguir trabajando, ¿eh?
Gracias a vosotros por
todo. Un abrazo.
Gracias. Pues nada, Cristina Sánchez, a difundirla, que yo creo que es lo interesante, y sobre todo pues para quitar la presión a esos jóvenes que a veces de verdad se ven envueltos en esa corriente que les hace difícil rechazar el alcohol u otras drogas.
Así es, Mario.
Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós, Mario.
Pues déjame que te recuerde, por cierto, que este domingo, 2 de noviembre, la Iglesia celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Este día, el arzobispo de Madrid va a visitar la Sacramental de San Justo en el Paseo de la Ermita del Santo 70, donde va a presidir la celebración de la Eucaristía a las 11:30 de la mañana. Así llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 31 de octubre, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te quedas en compañía del Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.